Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Buenas. El domingo pasado se realizó el primer debate obligatorio entre los candidatos a presidente. Cada uno de ellos tuvo su estrategia particular, pero todos estudiaron y practicaron argumentos y exposición, tratando de cerrar los conceptos en los pocos minutos que tuvieron. Cada uno a su manera se sintió ganador, aunque la percepción general es que no fue tan así. Claramente, la que logró exponer con claridad y contundencia sus argumentos fue Miriam Breckman, seguramente la más desenvuelta y clara para exponer sus ideas. Tal vez estaba menos tensionada porque tiene claro que no tiene chances de disputar la presidencia. Los dejó discutir sobre economía, en particular a Massa y Milei, que todo indica que son los que disputarán el balotaje. Milei no sé si estaba demasiado sedado o demasiado coacheado, pero nunca logró sacarse el corset. Pidió permiso y leyó toda su exposición, salvo en el momento en que le hicieron alguna pregunta. Pero en ningún momento se despeinó. Tampoco se sacó los anteojos que le daban un aspecto de señor muy serio, igualito a los de la casta. Patricia Bullrich, a pesar de estar súper coacheada y con todo lo que tenía que decir escrito, no logró sortear satisfactoriamente ni para los propios la prueba. Parece que se le mezclaron los papeles. Después aclaró que estaba con gripe y por eso su pobre desempeño. Hay que decir que es muy raro que alguien que aspira a presidir el país tenga que leer para poder expresar brevemente a la población cuáles son sus propuestas y planes. Schiaretti pareció estar compitiendo por la gobernación de Córdoba, habiendo muchos argumentos más allá de Córdoba para defender el federalismo, pero decidió centrarse en su amada provincia. Massa estuvo muy solvente y mientras sigue convocando a un gobierno de unidad nacional que incluya radicales, sectores peronistas del PRO e inclusive dijo algunos miembros de La Libertad Avanza, fue el único que hizo una propuesta novedosa sobre el tema monetario al anunciar que se introducirá la moneda digital. Claramente es el tema de discusión si emisión sí, si emisión no, si dolarizar, si bimonetarismo, etcétera, etcétera. La verdad que la oposición siempre apelando a medidas extranjerizantes. Si bien todavía no hay muchas precisiones, la idea principal del proyecto es la eliminación del circulante actual de pesos físicos para reemplazarlo por una moneda digital, el peso argentino digital, el PAD. Obvio que esto no va a ser de una sola vez y de inmediato. Esta iniciativa forma parte de una propuesta integral que busca principalmente eliminar el déficit sin hacer ajustes, bajar los impuestos, reducir la evasión tributaria e inyectar dinero a la economía sin emisión monetaria. La idea surge, aparentemente y en un principio, de un economista chaqueño, presidente de la Fundación Inclusión Productiva y es exdirector del Nuevo Banco del Chaco. El señor se llama Carlos María de los Santos, quien aseguró que la medida permitirá reducir la evasión fiscal y bajar los impuestos. El peso argentino digital permitirá que todas las transacciones sean detectadas y registradas. Hoy, la evasión tributaria ronda el 50%. De esta forma, se eliminarían los billetes y monedas en circulación y se llevaría todo a saldos bancarios. Terminaría con la economía en negro, explicó de los Santos. Hay que señalar de paso, digo yo, que si se logra reducir la evasión fiscal, es decir, la economía en negro y el no pago de impuestos, se puede reducir el déficit fiscal sin necesidad de hacer el ajuste que promueven los candidatos de la oposición. A propósito, parece ser que uno de los temas más buscados por Internet mientras se desarrollaba el debate fue acerca del significado del déficit fiscal. Sintéticamente y como ejemplos obvios, señalemos que el Estado gasta en salud, por ejemplo, médicos, enfermeras, hospitales, medicamentos, aparatos médicos, ambulancias, vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Gasta en educación, en docentes, en asistentes, en construcción de escuelas, en computadoras, en materiales educativos, en libros, etcétera, etcétera, etcétera. En seguridad, que incluye la policía, la gendarmería, la prefectura, sus sueldos, uniformes, medios de transporte, capacitación y entrenamiento, equipamiento, armamentos, etcétera, etcétera. Y lo mismo para las Fuerzas Armadas, pero además paga las jubilaciones, paga la UH, las becas Progresar, los planes sociales, etcétera. Paga en parte o totalmente la investigación y desarrollo de científicos que, por ejemplo, lograron desarrollar un trigo y un maíz resistentes a la sequía y que ya son exportados, o construyeron los satélites que ya orbitan en el espacio y de los cuales se obtiene información trascendente para los productores agrícolas. Bueno, para no seguir haciendo muy largo esto, todos esos gastos se financian con la recaudación de impuestos. Cuando la recaudación no alcanza, y ahí entra el tema del alto grado de evasión que existe en el país, el Estado debe financiarse emitiendo dinero o tomando deuda. Tan criticado por la oposición lo de emitir dinero. Nunca, sin embargo, los oí a la oposición decir nada sobre los niveles de evasión y elusión que es la evasión legalizada. Desde el Ministerio de Economía se precisó que el proyecto de la moneda digital argentina, lanzado por el ministro de Economía, Sergio Massa, facilitará las operaciones digitales y generará oportunidades, autonomía e independencia a personas y empresas a partir de la simplificación financiera. El documento de Economía dice que la iniciativa permitirá reducir los impuestos nacionales y provinciales y las comisiones de operación en plataformas. La MDA, o sea, Moneda Digital Argentina, es el inicio de un programa de políticas orientado a evolucionar el sistema vigente de pagos digitales minoristas en el que participan las fintech, que son las financieras digitales que están por fuera del sistema bancario regulado, pero que también incluyen los bancos comerciales y las cámaras compensadoras, que sí están bajo la supervisión y regulación del Banco Central. El objetivo final dice el documento de economía, es impulsar el uso de los medios de pago digitales, formalizando las cadenas de pago y disminuyendo el uso de efectivo. Según De Los Santos, el peso argentino digital también abriría la puerta a un sistema financiero proactivo en el que se resguarde al ahorrista con tasas positivas para no recurrir a las inversiones especulativas y se pueda conseguir créditos accesibles para la economía real. Es una herramienta para el crecimiento, el desarrollo sostenible y con inclusión. 11 países, entre ellos Canadá, Nigeria, Jamaica y Japón, ya lanzaron monedas digitales de bancos centrales y Brasil y Uruguay están avanzados en su estudio. El objetivo final es impulsar el uso de medios de pago digitales, formalizando las cadenas de pago y disminuyendo, como ya dijimos, el uso del efectivo. Una de las vías para su expansión será la aplicación de beneficios impositivos y reducción de comisiones a las operaciones de la nueva moneda digital argentina. La propuesta permitirá más libertad y autonomía a la hora de realizar transacciones en lo cotidiano, será de fácil uso y acceso, incluyendo sectores no digitalizados ni bancarizados, y evita la burocracia financiera. Obvio que el Estado tendrá que hacerse cargo de garantizar la conectividad en todo el país. La idea de Massa es enviar al Congreso el proyecto para que comience a ser debatido en los próximos 30 días y pueda ser votado y convertido en ley antes del 10 de diciembre. Su promulgación, según especulan en Economía, debería ser simultánea a la del nuevo blanqueo de capitales, proyecto que ya está en el Congreso y apunta principalmente a atraer los recursos fugados al exterior y que no han sido declarados. Se espera que la existencia de una moneda digital de curso legal pueda resultar una atracción adicional para la repatriación y blanqueo de los activos no declarados y fugados. Esta propuesta del ministro candidato es una respuesta muy concreta e implementable a las propuestas de dolarización o bimonetarismo explícito propuestos por Milei y Bullrich. Por cierto, Milei no solo se peinó, sino que también abandonó por impracticable esa propuesta que sedujo erróneamente a mucha gente. Pero Milei no solo no mencionó la dolarización, sino que nos hizo retroceder los 40 años que llevamos de democracia y nos retrotrajo a la dictadura cívico-militar, esa que defiende tanto su candidata a vicepresidenta. Desconociendo la construcción mayoritaria dentro y fuera del país, usó el debate presidencial para cuestionar el número de desaparecidos y demostrar que desconoce, o se hace el distraído, sobre conceptos universalmente adoptados. Fue cuando dijo que los revolucionarios de la década del 70 habían cometido delitos de lesa humanidad, desconociendo que los delitos de lesa humanidad son los cometidos desde el aparato del Estado y no por civiles. Agustín Rossi salió al cruce de los dichos negacionistas de Javier Milei y advirtió que los libertarios buscan sembrar las bases de un plan para liberar a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Es decir que no fueron 30.000 los detenidos desaparecidos, y señalar que no hubo un plan genocida, sino excesos en el marco de una guerra, es sembrar las bases para su posterior liberación. Las expresiones de Milei son las mismas que tuvieron los dictadores al final de la dictadura y durante su presentación en el juicio a la Junta realizado en la época de Alfonsín. Dijeron que fue una guerra y actuaron en consecuencia, recordó Rossi. Esto queda reflejado en videos publicados en redes sociales donde se compara el discurso del candidato libertario con las palabras de Emilio Massera, que, para quien no sepa, fue el almirante de la primera junta de la dictadura. Recordemos que Massera fue el amo y señor de la ESMA, desde donde, entre otros métodos de desaparición, tiraban prisioneros vivos al mar. Por cierto, hoy existe un museo de la memoria en ese lugar que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de las Naciones Unidas. Dicen que no existió lesa humanidad para negar que hubo un plan sistemático. Ese es el objetivo final. Van a buscar liberar a todos aquellos que están cumpliendo condenas, denunció con firmeza el candidato a vicepresidente de Massa, Agustín Rossi, quien también señaló que la posición de Patricia Bullrich sobre el tema es volver sobre la teoría de los dos demonios enarbolada durante los 80. Y contrapuso Rossi: nosotros reivindicamos memoria, verdad y justicia. En este punto de derechos humanos y convivencia democrática, la crítica obviamente también alcanzó a Patricia Bullrich, de quien dijo que lo más elocuente es que, siendo presidenta del PRO, tras el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, fue una de las pocas dirigentes que no condenó el hecho. Claramente eso muestra su falta de compromiso con lo que significa luchar contra la violencia política en la Argentina. Es cada vez más evidente que el diputado Gerardo Milman, que es un estrecho colaborador de Patricia Bullrich, que es diputado y que fue su segundo cuando ella fue ministra de Seguridad, claramente cada vez sale más a la luz que Milman tiene vínculos alrededor de todo lo que significó el intento de asesinato a la vicepresidenta. Los cuestionamientos del candidato de la Libertad Avanza al número de víctimas del terrorismo de Estado ya fueron desmentidos en 1978 en un informe del Archivo de Seguridad de Estados Unidos realizado con datos obtenidos por sus espías en el marco del Plan Cóndor. Una nota del diario Clarín del 25 de marzo de 2006 titula: un informe de Estados Unidos asegura que hubo 22.000 desaparecidos. Ese informe al que refiere la nota fue dado a conocer por Estados Unidos al cumplirse en la Argentina el 30 aniversario del golpe cívico-militar. La misma información surge del diario La Nación en una nota fechada el 24 de marzo de 2006 y firmada por el periodista Hugo Alconada Mom. Por entonces era corresponsal del diario La Nación en Washington. Ese informe, que salió a la luz recién en 2006, fue realizado a partir de información suministrada por integrantes del Batallón 601 del Ejército a agentes de inteligencia que operaban de incógnito en la Argentina como parte del Plan Cóndor. Bueno, el Plan Cóndor, como todos creo que saben, era un plan en el que estaban involucrados todos los países del Cono Sur de intercambio y desaparición de prisioneros y asesinatos. Estos números reflejan lo sucedido en la Argentina hasta agosto de 1978, y según se lee, corresponde a una sola de las fuerzas que actuaron en la represión, el ejército. En esos 22.000 no se incluye lo sucedido en la órbita de la Armada ni en las dependencias de la Fuerza Aérea. Tampoco están los casos denunciados por los organismos de derechos humanos de nuestro país, que hablan de 30.000, y no se sabe si no se quedaron cortos. Milei, cual fuera un extraterrestre, pide que se le muestre el listado, ignorando que se trata de desaparecidos, cuyo destino seguimos tratando de conocer. Pisoni, de la agrupación Hijos de Desaparecidos, dijo sobre los dichos de Milei: no sabemos la cifra exacta, justamente porque nunca nos han dicho la verdad sobre el destino ni qué hicieron con los cuerpos de los desaparecidos. Pero podemos aprovechar esta situación para que personas como Villarruel, candidata a vicepresidenta de Milei, que tuvo y tiene contacto fluido con los genocidas, indague sobre las cifras y nos digan dónde están los cuerpos, remarcó Pisoni. Por último, incitó a fiscales a que denuncien a los candidatos por apología del delito. La próxima seguimos con Patricia Bullrich. Bueno, dejamos acá. Muchas gracias y espero que nos encontremos pronto.